Bueno, les invito a ir a la Biblia. Yo sé que tenemos un par de semanas que dejamos el Evangelio de Juan a un lado, ¿verdad? Por varias razones. Tuvimos el servicio de la cena del Señor, de la comunión. También tuvimos por aquí al pastor Luis Contreras. Y esas razones nos movieron a dejar un poco a Juan, pero hoy volvemos a Juan. Y volvemos al capítulo 3, versículo 22 al 30, donde vamos a hablar hoy acerca de la satisfacción de el deber cumplido, misión cumplida, el gozo del ministerio. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este texto de la Escritura, que el apóstol Juan recoge en su relato de su evangelio para ponerlo frente a nosotros. Hay un gozo al cumplir el deber que nos toca en el ministerio, y esto es lo que refleja este texto, que si son tan amables les pido pónganse de pie, lean conmigo este texto de la Escritura, Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. Dice la palabra de Dios: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Amén. Oremos. Padre, esta es tu palabra, la que hemos leído, la que has tenido a bien presentar frente a nosotros en este día, y con el propósito de que nosotros como iglesia seamos instruidos, enseñados, ministrados por ella. Padre amado, estamos aquí como el profeta Samuel cuando escuchó tu llamado. Nosotros también decimos: habla Señor, que tus siervos escuchan. Permítenos, Señor, escuchar correctamente tu voz y tener esta disposición a obedecerte, a poner por práctica lo que tú nos dices en tu palabra. Que el Espíritu Santo nos ilumine y que toda la verdad pueda ser correcta, pueda ser presentada delante de nosotros. Usa a tu siervo para que esto pueda ser posible, que sea tu propósito la edificación de tu iglesia en este día con tu palabra, y permite que tu iglesia pueda darte la gloria que solo tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados. El versículo 29, Juan el Bautista dice que su gozo se ha cumplido. Esta es la revelación de la satisfacción del deber cumplido en el ministerio. Y precisamente de ese tema yo quisiera compartir con ustedes en el día de hoy. Esta sección comienza diciendo que después de esto, en una referencia clara al pasaje que se antepone a este. Dígase desde el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 21. Allí nosotros encontramos una extensa conversación que Jesucristo tuvo con un hombre que se llamó Nicodemo. En esta conversación, entre otras cosas, Jesucristo le habló a Nicodemo, en primer lugar, acerca del ministerio regenerador del Espíritu Santo. En el versículo 3, la palabra de Dios, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús estaba hablando a Nicodemo acerca de algo importante: el ministerio de regeneración, de el nuevo nacimiento que solo el Espíritu Santo puede obrar en la vida de los seres humanos. También le habló Jesús a Nicodemo acerca de ese sacrificio redentor de Jesucristo. Jesucristo que se entregó y cuyo propósito de entrega sacrificial fue la redención, es decir, liberar del dominio del pecado al pecador arrepentido. En el versículo 14 dice la palabra de Dios que así como la serpiente fue levantada en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el sacrificio redentor de Cristo. Y finalmente, lo que Jesús habló con Nicodemo también tiene que ver con el propósito salvador que Dios el Padre en su soberanía estableció. En el versículo 17 dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El propósito salvador de Dios se establece con esto. Dios quería o quiere salvar al pecador. Así que estas cosas, entre otras, Jesús conversó con Nicodemo. Después de esto, después de estas cosas tan importantes, entonces Juan el apóstol abre el versículo 22 diciendo: después de esto. ¿Y qué pasó después de esto? Dice el versículo 22, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Versículo 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Esta primera sección que quiero tratar con ustedes habla de dos equipos haciendo la obra de Dios, predicando y bautizando. Nosotros sabemos, porque hemos estudiado previamente ya los capítulos y versículos antes de esto en el Evangelio de Juan, que el ministerio bautizador fue iniciado por Juan. De hecho, lo conocemos como Juan el Bautista debido a su ministerio. Aunque este hombre da testimonio acerca de sí mismo, de que él era la voz que clamaba en el desierto. No lo conocemos como Juan el de la voz. Tampoco lo conocemos como el que vino a preparar el sendero para el Mesías. Lo conocemos como Juan el Bautista, porque se dedicó a predicar el arrepentimiento, y aquellos que escuchaban su mensaje y lo recibían eran bautizados en el Jordán. Sin embargo, a partir de estos versículos encontramos que no solo Juan bautizaba al principio del ministerio de Cristo, luego de ser presentado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús comenzó a predicar también el Evangelio, y muchos de los que oían venían a él, y entonces Jesús también tenía a sus seguidores, sus discípulos. Y ahora, en esta sección, vemos que hay dos grupos haciendo el ministerio de la obra de Dios. La Biblia dice que Juan estaba bautizando en un lugar en Salín, Juan bautizaba en Enón, junto a Salín, pero que Jesús estaba bautizando allí en la tierra de Judea. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús deja, después de esa conversación con Nicodemo, sale de la ciudad y se va a la parte rural de Judea. Allí comenzó a desarrollar su ministerio en la parte rural. Algunos la llaman las partes desiertas, porque los habitantes eran parajes, no era muy habitada, y no era como las ciudades, que la gente estaba agolpada, estaba en hacinamiento prácticamente. Allí en los campos, en los valles, en la zona rural, Jesucristo comenzó a desarrollar su ministerio. Y según el testimonio que encontramos acerca de Jesús y el ministerio que desarrollaba, dice que también bautizaba. Ahora, hay una parte muy importante para aclararnos en parte lo que Juan nos dice aquí. En el capítulo 4 y versículo 1 y 2, es una parte de estos versículos que nos van a poner en orden lo que hemos escuchado aquí. Dice versículo 1 y 2 del capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Lo que nos aclara este versículo es que Jesús mismo no hacía la obra bautizadora, sino más bien que eran sus discípulos quienes bautizaban. Jesús estaba predicando el arrepentimiento, igual que Juan lo predicaba. Jesús estaba hablando acerca del reino de Dios que había venido a los hombres. Y mientras Jesús hacía eso, muchos venían para identificarse con su predicación. Y mientras venía la gente, los discípulos de Jesús los bautizaban, y Juan, igual que Juan lo hacía. Eso es lo que nos aclara. Pero la verdad es que nosotros comenzamos a ver una extensión del ministerio del reino de Dios. Ya no está Juan solo teniendo la predicación del evangelio, hablando del arrepentimiento y del reino de Cristo, y bautizando a aquellos que querían identificarse, sino que ahora vemos que hay un segundo grupo que está con Jesucristo y que está haciendo lo mismo. Ahora no solo Juan está predicando y bautizando, sino que también Jesús se ha sumado a la proclamación del arrepentimiento para perdón de los pecados y ha establecido un campamento más adelante del Jordán y sus discípulos están bautizando. ¿Qué significa el bautismo en este contexto? En que lo hacen tanto Juan como Jesús y sus discípulos. El bautismo no es más, mis amados, que la identificación con el mensaje que se ha recibido. Juan está bautizando arrepentimiento y los que aceptaban ese mensaje venían y se bautizaban, como diciéndole a todos que estaban de acuerdo y en conteste con el mensaje de Juan. Igual que hoy, mis amados. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un símbolo. ¿De qué es el símbolo el bautismo? Bueno, de ese mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si pudiéramos resumir el Evangelio, lo resumiríamos en estos tres acontecimientos. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que si los hermanos en Corintios recibieron otro evangelio, entonces ellos no están correctos. Él dice, porque yo le he dado el evangelio correcto. ¿Y cuál es el evangelio correcto? Que Cristo murió conforme a las Escrituras. ¿Y qué dice más? Y dice, y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día. Y él agrega que además ascendió a los cielos. Y esto es el evangelio. Eso es lo que simboliza el bautismo. El bautismo que nosotros practicamos como inmersión en el agua está diciendo que nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, muriendo para el mundo mientras estamos inmersos en el agua. Y una vez inmersos ahí nos estamos diciendo que somos sepultados con Cristo. Y cuando somos levantados del agua, ¿qué simboliza entonces? Que estamos resucitando a una vida nueva con Cristo. Ese es el bautismo. Ese es el símbolo que representa. Y ahí el bautismo de Juan, que estaban practicando en este instante, está diciendo una identidad con el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del reino, el mensaje de ese evangelio que estaban predicando Juan como el Señor Jesucristo. Lo que nos dice el versículo 25 es que esto trajo una discusión, una confrontación. Si usted lee el versículo 25, dice la palabra que entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y ¿quiénes? Y los judíos acerca de la purificación. Y aquí entra el tema de la purificación, porque es el rito practicado por los judíos que también se realizaba con agua. Y lo que Juan está practicando es el bautismo del arrepentimiento que se practica con agua. Entonces los judíos celosos comienzan a discutir, a reconvenir con los discípulos de Juan acerca del rito, de las tradiciones de los judíos acerca de la purificación. ¿Qué era lo que hacían los judíos con este rito? Bueno, según el testimonio bíblico, los judíos de aquel entonces, para todo, ellos se sentían que estaban impuros, inmundos, y entonces tenían que tener agua para lavarse las manos, para lavarse los pies, para lavar las vasijas. Yo no sé si usted recuerda, en Juan capítulo 2, a veces el milagro hecho allí en la boda de Caná no nos permite digerir todo lo que la Escritura dice. Pero recuerdan las tinajas que habían en la casa de los contrayentes, las que estaban vacías, las que luego el Señor mandó llenar y convirtió el agua en vino. ¿Lo recuerdan? Dice la Biblia que eran esas tinajas de acuerdo a qué cosa, a el rito de la purificación de los judíos. En cada casa tenía que haber agua, mucha agua, para que la gente se purificara. Porque si iban al mercado y regresaban, no podían tocar nada hasta que no se purificaban. Si iban a la tienda a buscar algo, no podían hacer nada hasta que se lavaran y se purificaran. Si caminaban un poco en el patio, no entraban sin lavarse los pies porque estaban inmundos. Esa era la gran carga que tenían los judíos, y estaban atados a ese rito. En cada casa había que haber agua, tenía que haber agua para la purificación. ¿Cuántas tinajas eran lo que habían en la casa del milagro de Caná de Galilea? Siete tinajas que estaban allí y estaban vacías. ¿Saben por qué? Porque ya la habían usado el agua, porque era constantemente que había que estarse purificando conforme al rito de los judíos. En Marcos capítulo 7 nos da una idea de lo rígido que era este rito de la purificación. Cuando los judíos le reclaman a Jesucristo que por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 5. Miren lo que dice la palabra. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, es decir, con las manos sin lavar, esto es, no lavadas, claro, lo explica el texto, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué dice la palabra? No comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas de las cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Note, ¿por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ese era el rito tan riguroso al que estaban sometidos. Y entonces comienza la discusión entre estos fariseos, estos judíos, con los discípulos de Juan, sobre: ya se han bautizado, ya están limpios. Además de bautizarse, tienen que purificarse. Y había una discusión, un altercado con relación a eso. Los judíos se habían dado cuenta de que su religión, a pesar de los ostentosos rituales, en el fondo estaba vacía y no tenía poder para cambiar las vidas. Todo se reducía al lavamiento continuo de personas y de cosas que nunca llegaban a cambiar el interior del corazón. Y lo que Juan estaba predicando y lo que Jesús comenzó a predicar era arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae consigo la implicación de un cambio en el interior del ser humano. Y cuando la gente se bautizaba, no solamente estaba lavando su cuerpo, sino que estaba identificándose y aceptando que había que cambiar el interior. Y estaba decidiendo cambiar su interior, lavado por ese lavamiento que solo el Espíritu Santo puede hacer. De hecho, eso fue lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y versículo 5, el que no naciere del agua y del Espíritu, es eso, es esa acción interna que todo hombre debe hacer para estar limpio delante de Dios. ¿Qué dice Tito capítulo 3 y versículo 4 y 5? Vamos a buscar ese texto para que ustedes vean la relación que tiene la fe nuestra con ese rito que los judíos cargaban pesadamente. Pablo le escribe a Tito en su carta, capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor con los hombres, para con los hombres, ¿qué hizo el Señor? Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué más? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es que nosotros nos lavemos las manos, los pies y el cuerpo entero, sino que el Espíritu Santo, cuando el Señor ha decidido salvarnos, ya el Espíritu Santo hace una obra regeneradora y tiene que ver con un lavamiento interno. Todos nosotros estábamos bien sucios antes de que Cristo nos visitara para salvación. ¿Quién no? Todos nosotros estábamos bien sucios. Ya en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios había dicho: aunque te laves con lejía y aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá en ti. Así que, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora que Cristo ha llegado a nuestra vida y que el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo? Es que el Espíritu Santo ha regenerado, ha cambiado, ha lavado, como dice Tito aquí, capítulo 3, versículo 5, el lavamiento, la regeneración en el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, debemos darle nosotros gloria y gracias a nuestro Dios que ha hecho esa obra completa en nosotros. Ya no tenemos nada que hacer, ninguna obra humana es apta y es pedida para nosotros. Dice la Biblia, cuando el apóstol escribe en Colosenses capítulo 2 y versículo 10, dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en Él? Nosotros estamos completos en Él. Alabado sea el Señor. Nosotros estamos completos en Cristo. Digo, aquellos que Cristo ha salvado. Aquellos que han sido regenerados en el Espíritu Santo. Eso no implica que porque usted venga a la iglesia ya está. O porque usted diga por ahí que usted es cristiano ya está. No, asegúrese de que el Espíritu Santo ha obrado en su interior. Y si lo ha hecho, igual está completo en el Señor. Alabado sea Dios. Bueno, esa es la discusión. Esa es la discusión que comienza y se establece. Está, Juan debe estar contento porque él está haciendo el ministerio y Cristo ha comenzado y ha extendido el ministerio. La obra de Cristo se está haciendo. La obra de Dios está creciendo. Mis amados, quiero decirle algo. Debemos estar contentos cuando escuchamos que la obra de Dios se está extendiendo. Debemos estar alegres cuando escuchamos que no solo aquí en Deer Park hay una iglesia que está predicando la palabra santa de Dios, sino que también en un pueblo cerca de aquí, díganme uno, en Babilón. Que también en Babilón, allí hay un grupo que está haciendo la obra del Señor. Que también en cualquier otra ciudad se está haciendo la obra del Señor. Ahora, en medio de eso, noten una información que le vienen a dar a Juan en el versículo 26 al 28. En mi pueblo dicen que hay gente matagoso. Y bueno, estos son matagosos. En medio de que la obra de Dios se está haciendo, de que Juan está bautizando, de que Jesús está predicando, que sus discípulos están haciendo la obra. Miren el versículo 26. Y vinieron a Juan. No pierda de vista eso. Que no dice que vinieron a cualquiera. Vinieron a Juan. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Yo no sé si usted nota en estas expresiones de la gente que vino a darle la información a Juan, hay como una colita. Esto es un chismecito. Esto tiene una intención. Lo primero es que ese mira tiene la intención de que lo que te vamos a decir, nosotros no estamos contentos con esto. Note que nunca se refieren a Jesús como el que tú dijiste que era el Cordero de Dios. No se refieren a Jesús como aquel de que tú diste testimonio de que en quien tú viera descender el Espíritu en forma de paloma. Todo lo que ellos están diciendo es que Jesús está sustituyendo a Juan en el ministerio. Miren que le dicen: ese de quien tú diste testimonio está bautizando, y además nos está quitando la gente, nos está tumbando el negocio. Noten que dice: todos vienen a él. De hecho, desde el mismo momento, en el capítulo 1, cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, notamos que habían algunos que estaban oyendo a Juan, y ¿qué hicieron cuando Juan lo presentó? Se fueron con el Señor. Pero Juan no tenía otro propósito. Él dijo que su misión era preparar el camino para él. Pero la gente no va a entender eso. La gente no va a entender la claridad que nosotros tenemos en el ministerio. Siempre va a haber gente que va a atacar nuestro ego para que nosotros reaccionemos con celos. Y esa era la intención. Sin duda que cuando los discípulos de Juan vinieron a él y le presentaron su queja, ellos esperaban que él tuviera una reacción emocional y carnal, que se incomodara, que comenzara a mostrar celos, que se enojara. Esa es la estrategia que el enemigo ha desarrollado desde hace mucho tiempo con la humanidad y aún con nosotros. La intención del adversario es atacar el ego para despertar celos y envidias en nosotros. Usted sabe lo que es el ego, ¿verdad? El ego es esa parte nuestra que solo ve como importante o el centro o el núcleo del mundo la propia persona. De ahí viene el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo. Es esa parte de mí que cree que yo soy lo más importante que existe en el mundo, que alrededor de mí tiene que estar todo, que debajo de mí tiene que estar todo, que después de mí vienen todos, pero antes que ellos estoy yo. El ego. Y eso es atacado. Y esa era la intención de los que trajeron eso. Miren lo que, como Santiago, en el capítulo 4, versículo 1 al 2, nos dice acerca de estas situaciones que se levantan con nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Ustedes codician, no tienen, matan, arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean porque no lo piden. Es eso, es el ego. Santiago dice, ¿de dónde vienen? De esas pasiones que ustedes tienen dentro de ustedes. Quiero decir que no solamente los malos, los impíos, tienen esas pasiones combatiendo. También nosotros los que estamos aquí, la tenemos. De hecho, Santiago le está escribiendo a cristianos, a quienes él llama hermanos, a quienes llama a mostrar su fe en medio de las pruebas. Pero a ellos también le dice que tienen pasiones que combaten, y esos combates nos llevan a la guerra contra los hermanos por celos, por envidias. De hecho, esa palabra envidia, yo encontré una definición que me llama la atención, es cortita, fácil de recordar, pero que es interesante que nosotros la tengamos y analizamos. Dice esta definición que la envidia es el pesar por el bien del otro. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sido envidiosos? Nos sentimos mal porque el otro ha logrado algo que yo no he logrado. Nos sentimos mal porque el otro se ve más bien que yo, o porque consiguió algo que yo no he conseguido. Ese pesar por el progreso, por el bien del otro, eso se llama envidia. No solamente querer lo que él tiene, sino ese sentimiento de amargura por su bien. Y esto es lo que estaban provocando, lo que querían provocar aquellos que trajeron el chismecito. Dice la palabra de Dios, otra vez Santiago, en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice Santiago escribiendo a los hermanos: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué lástima que nosotros encontramos en la iglesia de hoy mucho de esto. Mucha gente que tiene contención, que tiene celos amargos. Mucha gente que hace división, que miente. La palabra de Dios dice que esto no viene de lo alto, sino que esto es terrenal, animal y diabólico. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 3 y versículo 15. Y encontramos estas actitudes, estas reacciones terrenal, animal, diabólica, dentro de la iglesia de Jesucristo. Pero notemos que esta información traída a Juan en busca de una reacción emocional no dio resultado. Dice aquí que Juan no reaccionó como ellos esperaban. Fue como si ellos hubieran lanzado una llama y esa llama hubiera caído en el mar. No incendió de tal modo que ellos querían. Dice los versículos 27 y 28 de Juan capítulo 3, que Juan respondió y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En mi país dicen que esta respuesta es una galleta sin manos. Es una respuesta que ellos no esperaban. Juan le cayó la boca. Si ellos buscaban que Juan se encelara, que reaccionara de manera emocional y comenzara a a buscar faltas en Jesús, en quien él mismo presentó. Se le fue, bueno, voy a dejar de decir refranes dominicanos, porque mucha gente no me va a entender aquí. Dice el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. Juan estaba claro, él estaba consciente cuál era su misión, cuál era su labor y qué representaba Jesús a quien él presentó antes. Desgraciadamente, mis amados, el hombre carnal siempre está inclinado a formar partidos y grupos dentro, aún incluso de la iglesia. Ninguno de nosotros está exento de este peligro. Recordemos la reprensión que el apóstol Pablo le dirige a los creyentes en Corintio. Eran cristianos, eran parte de una iglesia con todos los dones espirituales. Una iglesia que Pablo le llama a los hermanos santos. Pablo le llama a ellos que eran salvos en Cristo. Pero luego en el capítulo 3, Pablo tiene que reconocer que los hermanos, entre estos hermanos, había gente carnales. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1 al 4, dice el apóstol Pablo, ustedes son carnales. Los discípulos de Juan se sentían celosos, porque la fama de Jesús estaba esclizando a su maestro y también ellos mismos estaban siendo esclizados. Y eso pasa. Juan deja en claro que su misión ha sido presentar a Cristo, preparar el camino. Pero ahora, y eso es en tercer lugar lo que quiero tratar, la satisfacción del deber cumplido. Juan va a tomar una metáfora para dejar sentado lo que es su creencia, su decisión con respecto a eso. Versículos 29 y 30, ya la parte final de este pasaje. Dicen los versículos 29 y 30, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Mis amados, yo le pido que si usted tiene un marcador para poder marcar o sombrear estos dos versículos, hágalo, porque algún día va a ser necesario que usted recuerde las palabras de Juan y estas marcas le van a ayudar a usted a entender la situación por la que en ese día usted va a pasar y va a citar este texto para aplicarlo a su vida. Todos nosotros debemos imitar a Juan en este sentido. Es con estos dos versículos que Juan acaba de explicar a sus discípulos el papel que tenía en relación a Cristo. Juan empleó la metáfora que bien ellos conocían, la metáfora del esposo y la esposa. Esa misma metáfora fue utilizada por el Señor Jesucristo. Cuando la utilizó en Marcos capítulo 2, versículos 18 y 20, el Señor Jesucristo utilizó esta metáfora del esposo y de la esposa. También el apóstol Pablo, en una referencia acerca del matrimonio espiritual entre Cristo y la iglesia, la utilizó en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 1. Esta metáfora era de un uso común para explicar el pacto que había entre Dios e Israel en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías capítulo 54 versículo 5, también en el capítulo 62 versículo 4 y 5, habla de esta metáfora. Dios como el esposo, Israel como nación, era la esposa de Jehová Dios. Ahora bien, tal como Juan el Bautista y el mismo Señor la utilizaron, adquiría un nuevo matiz. Porque si bien en el Antiguo Testamento el esposo era Jehová, ahora el honor lo recibe Cristo. Cristo es el esposo a quien Juan se refiere. Y tal como fue usada por el apóstol Pablo, la esposa a la que se refiere ya no es el pueblo de Israel, sino ¿quién, mis amados? ¿La iglesia? ¿La iglesia? En el Apocalipsis se nos revela que en el futuro, cuando Cristo decida hacer su regreso a esta tierra, nosotros veremos la nueva Jerusalén, y dice la palabra, ataviada, es decir, arreglada como una esposa, como una novia que espera al esposo. Juan dice: yo solo soy el amigo del esposo. Ese esposo es Jesucristo. Y Juan dice: yo me alegro en ser el amigo que abra paso para que el esposo tome su lugar junto a la esposa. Dije al principio que en estas semanas pasadas yo estuve participando en varios casamientos, en varias bodas. Y una de ellas fue la boda de mi hija. Ustedes no se imaginan el gozo que es para mí, yo lo sé que para su mamá también, para Patricia, mi esposa, que es ver en el altar a nuestra hija. Pero a mí me tocó oficiar el acto de bendición del matrimonio. Y una palabra que yo dije a mi hija ahí en el altar es que ella debe ver a ese hombre a quien ella ha elegido para ser su marido como el hombre más importante en su vida, ya no yo. Hasta cierta etapa de su vida, para mi hija, yo era el hombre más importante. Y a quien ella le decía a todo el mundo que amaba más como hombre. Pero a partir de ese día que entró en escena ese como su esposo, ya ese era el primer hombre en su vida. Mis amados, así debe ser en la iglesia. No hay nadie más importante en la iglesia que el esposo de la iglesia. ¿Saben cómo se llama? Jesús el Cristo. Nadie por encima de Cristo. No importa los años que tenga, no importa el denuedo que tenga, la sabiduría que tenga, el carisma que tenga, no importa si es simpático o es alegre, nadie más importante que Cristo en la iglesia. Y esto es lo que Juan está diciendo: mi gozo se cumple, estoy plenamente satisfecho de que Jesús tome el lugar que debe tomar. Yo solamente he venido para arreglar el camino. Si Jesús ha tomado su lugar, mi gozo está cumplido. Y él dice: es necesario a partir de ahora que él siga creciendo. ¿Quién? ¿Jesús? Que Jesús siga creciendo, que Jesús siga avanzando, y que en cambio de esto yo vaya menguando hasta desaparecer. ¿Sabe lo que nos conviene a nosotros, mis amados hermanos? Que nosotros desaparezcamos de la vida y que Jesús crezca y crezca y crezca. Porque la iglesia del Señor, bueno, la iglesia es del Señor
Jesucristo. La satisfacción del deber cumplido en los cristianos que sirven a Dios no trae consigo un orgullo vanidoso y perjudicial. Más bien nos regala una humildad que eleva en la gloria y en la persona y obra del Señor Jesucristo, mientras nosotros somos rebajados y hasta desaparecemos. Juan dijo, es necesario, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Los creyentes, los servidores de Dios, los seguidores de Cristo, debemos tener como meta que Cristo sea revelado y que Cristo sea enaltecido. El apóstol Pablo dijo cuando escribió a los Filipenses, el capítulo 1 y versículo 20, que sea por vida o por muerte, de toda manera Cristo debe ser magnificado, ya sea por vida o por muerte. Nosotros no importamos, quien importa es Jesucristo, mis amados. Es Jesucristo el que importa y Él debe ser el exaltado en la iglesia, en su iglesia. Nosotros debemos imitar a Juan en este querer que Cristo sea magnificado, en este querer que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Cuando nosotros lleguemos a la conclusión de nuestros días en esta tierra, ojalá podamos decir como Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo sea, que yo desaparezca, que yo mengüe. Amados hermanos, seguidores de Jesús, ¿cuál es la satisfacción del ministerio? Cualquiera que sea, la satisfacción es que Cristo crezca mientras nosotros menguamos. En esto el gozo está cumplido. Le invito a orar ahora, invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro. En algún momento de la vida, alguien va a invadir tus oídos con alguna información cuyo único propósito es alterarte, de modo de hacer que tengas celos, que te incomodes, que te sientas mal, que tengas envidia del progreso de otros que están haciendo la obra del Señor, igual que tú la haces. Pero como Juan, mi amado, repréndelo en el nombre de Cristo y reconoce cuál es tu papel, cuál es tu rol dentro de este propósito santo de Dios. Y hazlo con toda la valentía y la sabiduría que Dios puede darte, como se la dio a Juan. Él, en el clímax de su ministerio, lo llevó a reconocer que era necesario que Jesús creciera mientras él menguaba. Ahí donde estás, meditando en esta verdad que has escuchado esta noche, ¿hay alguna área de tu vida en el que debes pedirle a Dios dirección como se la dio a Juan, valentía como Juan la tuvo, claridad como Juan mostró claridad? ¿Hay algún área de tu vida en la que tú no le estás dando la gloria a Jesús, no estás dejando que Él tome ese lugar primario, importante, que debe tomar en cualquier área de la vida nuestra? Si eres hijo de Dios, servidor, seguidor de Jesús, Jesús necesita recibir toda gloria y toda honra. Sigue orando al Señor.